Encontralo solamente en bea.com.ar. Mayo de 14 al 17 de octubre para toda la República Argentina. Exclusivo en el sitio online bea.com.ar. Consulta alcances y condiciones en el sitio.
¿Dónde queda el sábado?
¿Dónde queda el sábado?
Búscalo por la Cielo.
Cielo.
Bueno, nos hemos tomado esta hermosa y sana costumbre de salir a dar una vuelta por el mundo para encontrar platenses que estén viviendo en otra parte del globo. Esta idea de buscar el sábado y buscarnos un poco entre nosotros también, y de paso descubrir algunos lugares. Y hoy nuestra sección de platenses por el mundo nos va a llevar a París. Allí nos vamos a encontrar con Gastón Re, que está del otro lado ya con algunos minutos para charlar con nosotros. Hola Gastón, mucho gusto. Mi nombre es Martín, estamos acá en FM Cielo de La Plata.
Buen día, Martín, mucho gusto.
¿Cómo va?
Aquí estoy en París.
Qué
bien,
bueno.
Todo bien. Por suerte está soleado hoy en París, que es raro, pero está lindo.
Mirá. Compartimos clima porque acá está muy lindo y soleado también, que acá no debería ser raro. Pero bueno, digo, nos vincula el sol, el mismo sol. Está muy bien. ¿A cuánto estás de la Torre Eiffel en este momento? ¿A mucho?
En este momento estoy a 25 minutos de la Torre Eiffel.
¿25 minutos caminando o en transporte?
No, en transporte.
Ok.
En transporte, porque en realidad vivo no en París, un poquito, como si fuese Vicente López, ¿viste?
Okay.
Por ejemplo, la capital federal, y Vicente López es más o menos eso.
A las afueras, ¿eso es el Gran París, le dicen?
Sería la región parisina.
Ok.
Lo que se dice la región parisina. Pero es muy lindo porque hay más casas, hay menos edificios. De todas formas, estoy todo el tiempo dando vueltas por París.
Sí. Ya medio que vamos aprendiendo que las ciudades capitales suelen ser más costosas y la gente se va a vivir a las afueras y entra todos los días a París a trabajar. Porque a París, en el caso de ustedes, ¿no?
Exactamente.
Eso
y acá como funciona muy bien el transporte y eso, no hay ningún problema. Te digo, en 25 minutos estoy en el centro de París sin ningún inconveniente.
Tienen una buena red de subte y trenes, ¿no?
Sí, es espectacular. Todo funciona y puedes llegar en subte y tren a todos lados.
¿Y cuánto vale un pasaje, por ejemplo? No sé, en el recorrido que podés hacer vos, un recorrido de 25 minutos de las afueras al centro de París.
Y un pasaje desde donde estoy yo hasta el centro de París sale 2 euros.
2 euros.
2 euros, 2 euros 20, depende la distancia en realidad. Pero está entre 2 euros, 2 euros 20.
Y eso es muy... ¿Viste? Obviamente, si nosotros acá decimos 2 euros es un montón de plata, pero en lo que representa a un salario en París, no sé si tenés idea más o menos cuánto es un sueldo promedio en París, ¿el transporte es muy costoso o no?
Y el sueldo promedio en París, dicen que el sueldo mínimo es 1.500 euros más o menos, y se respeta bastante. Entonces, digo, todos los trabajadores deberían cobrar ese dinero. Después, la media es más o menos 2.000, 2.200 euros. 2.300 si trabajas en una empresa, así que 2 euros no es mucho, pero es caro como transporte. De todas formas, tenemos un pase que se llama el pase Navigo, que se utiliza en toda la red de trenes y de metros de París y la región parisina.
¿Es una tarjetita como la SUBE
nuestra?
Es una
tarjeta, claro, como la SUBE, pero te sale 75 euros por mes y puedes tomar todos los trenes que quieras. Los trenes subte que quieras.
Es muy típico de nuestros amigos que van a pasear a París, se sacan esa tarjetita porque, aunque estén 10 días, les termina siendo más beneficioso, ¿no?
Y termina.
Bueno, ¿y qué haces? ¿Estás actuando en París? Le contamos a la gente que Gastón es actor. Vamos a meternos bien cuánto hace que estás por ahí, digamos, y todo eso, pero ¿estás laburando? ¿Estás filmando? ¿Estás arriba de algún escenario?
Mira, en este momento, bueno, estamos en la época post-COVID, acá golpeó bastante fuerte, de hecho sigue golpeando fuerte, porque se aplica lo que se llama el pase sanitario. En Argentina creo que todavía no lo impusieron, pero el pase sanitario significa que tenés que hacerte un test PCR o dentro de las 72 horas, o tenés que estar vacunado, o tenés que haber tenido el COVID entre los 6 meses. Si no tenés esas tres opciones, no tenés el pase sanitario, lo cual no te permite acceder a un montón de lugares. Entonces, y todo lo que es artístico, lamentablemente, es lo primero que es golpeado en este tipo de crisis.
A ver, por
Así
ejemplo,
que...
por ejemplo, si no tenés el pase, a ver, si no estás vacunado, no podés ir al teatro, por ejemplo. Pero
Si
como
no estás
público, pero
vacunado,
tampoco podés ir como, digamos, a trabajar.
tendrías que tener un test PCR, no sé cómo se dice en Argentina, es una PCR,
Lo mismo, lo mismo.
es lo mismo, en un PCR de 72 horas. Si no tenés el PCR negativo de 72 horas, en realidad no podés ir a trabajar, no podés ir a tomar un café, no podés ir al teatro, ni ir al cine, ni a ningún lado, en realidad.
No se puede ingresar a ningún espacio, digamos,
No,
a ningún lugar, a ningún reducto. Podés andar
después
caminando
sí,
por la vereda.
sí, no, no, a lugares, hay lugares públicos como podés ir al correo, podés ir al banco. Lo que sí no podés es ir a lugares donde se acumula gente.
Bien, bien, bien.
Entonces, por eso digo, el teatro ha sido bastante, bastante golpeado y como acá hay mucha producción teatral, a diferencia de Argentina, bueno, en Argentina hay mucho teatro independiente, pero no hay productores, grandes productores que producen 30 o 40 obras por año. Entonces se armó como una fila de espera enorme, entonces están como reactivando poquito a poquito, pero el teatro está bastante golpeado en este momento, así que se produce mucho menos.
Pues es que Argentina, bueno, de hecho en La Plata creo que no hay práctica, si hay, hay algunos contados con una mano,
Sí.
personas internadas con COVID. Prácticamente acá la Delta no pegó con la ferocidad y la fuerza que pegó por allá
Sí.
y está todo muy re. De hecho, yo ayer tuve un cumpleaños de 15, que fue una
Ah, qué
cosa,
bueno.
fue una
Qué
cosa como muy,
bueno.
sí, fue muy medio raro, porque al
Sí.
principio, bueno, ya después. Y yo conté acá que hace como un mes atrás, me parece, fuimos con mi mujer, fuimos al teatro, fuimos a la calle Corrientes, que al principio
Sí.
nos sentimos muy incómodos. Bah, yo me sentí muy incómodo y después cuando empezó la obra, ya te metiste, digamos, tu cabeza ya se metió dentro del escenario con los actores y es como que me relajé un poco. Pero esa, viste, el ratito previo fue como muy incómodo eso de volver a salir. Pero la verdad que estamos en una situación, si, no sé, por lo que nos contás, si la tenemos que
Sí.
comparar con Francia o con París, estamos en una situación muy ventajosa nosotros.
Ah, pero sí, absolutamente, absolutamente. Cuando yo hablo con mi familia todo el tiempo y me cuentan que ya del COVID casi que no se habla, acá está muy presente y el gobierno lo hace muy presente. Hay publicidades, pero por todos lados. Vas en el metro y tenés publicidades que dice vacunate, vacunate, que volvemos a la vida. Pero en realidad las restricciones no se acaban. Y tenés países como Noruega o Suecia, donde ya el COVID está absolutamente olvidado.
Y eso porque, a ver, hay mucha gente en Francia o en París que no se quiere vacunar, Gastón.
Ahora no, ahora creo que hay un 70% de gente que ya está vacunada
Ah, qué
en
bárbaro,
Francia.
qué bárbaro.
Creo que hay una. No, sigo el día a día, pero creo que estábamos en el 65-70% de gente vacunada.
Viste que en algunos
Y.
países, te lo pregunto porque en algunos países es el antivacuna es el problema. No sería el caso, por lo menos por allí.
Y acá está, el gobierno quiere forzar a todo el mundo, a que todo el mundo se vacune, en realidad. Más allá de que la crisis ya no está tan presente, no hay tanta gente en el hospital. De hecho, para todo lo que es el personal médico, hay una obligación de vacunación. Si no estás vacunado y sos enfermero, no podés trabajar. Y eso se aplicó hace un mes ya, el 15 de septiembre, así que hay cada vez menos personal médico. Bueno, está bastante complicada la cosa,
Claro.
entre vacuna, no vacuna, pase sanitario, no pase sanitario. Yo tengo también mis ideas y me informé mucho sobre el tema y me estresa un poco hablar de esta cuestión porque vemos también todo lo que sucede atrás, ¿no? Y todo lo que sucede con las grandes empresas farmacéuticas y que el presidente, digo, la campaña presidencial de Macron fue sostenida justamente por las grandes farmacéuticas y él mismo trabajó para Pfizer. Entonces hay como cuestiones que son políticas muy fuertes, que hay muchos franceses que no soportan. Y el francés no va a ir tranquilo a vacunarse, sin tener la información de qué es lo que puede pasar, si me vacuno o no me vacuno.
Entiendo, entiendo. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenés complicaciones para laburar por todo esto de la pandemia, por la situación de los teatros, como vos nos contabas? ¿Qué
Sí.
haces? ¿Cómo la vas zafando?
Mirá, yo soy profesor de yoga también. Trabajo mucho como profesor de yoga también. Y en realidad tengo un doble trabajo, profesor de yoga y por otro lado trabajo mucho el costado artístico. Tengo una obra escrita que la vamos a producir para Avignon el año que viene, seguramente. Una obra de teatro en francés. Y tengo también otros proyectos de cine que estoy metiendo tratando de producir acá también. Y en junio, el junio pasado también escribimos y filmé un cortometraje que va a salir ahora en los próximos meses. Bueno, qué sé yo, trabajando un poco en el
Bien,
costado
bien.
artístico y trabajando bastante con los cursos de yoga que doy en varias salas de yoga acá en París.
Y el actor argentino
Sí.
está bien valorado en París? Porque, mira, hace muy poquito hablamos con otra persona que era vecina nuestra y se fue a vivir a Israel y él trabaja la industria del cine y
Sí.
nos contaba que, bueno, Israel, digamos que la Argentina, al lado de Israel, tiene prácticamente una meca, si se quiere. Y en el caso de la actuación argentina, en un lugar como París, que vaya, que es un lugar icónico, del teatro y la actuación. ¿Cómo estamos? Vos tenés buena formación, digamos, sos un actor que llegó ahí y estaba bien con cierta solidez como para encarar por ahí.
Sí, mira, acá el tema es y será siempre, más allá de que está bastante aceptado, es el tema del acento, ¿viste? Podemos hablar francés durante 20, 30 años y siempre el francés va a sentir que tenés un acento. Después, como es un país de accueil, ¿no? De recibimiento, que recibe gente de todos lados durante toda su historia, está como bastante integrado y no molesta tanto. Yo creo que si en Argentina hubiese visto una obra de teatro donde había alguien con un acento, en su momento me hubiese parecido raro. Acá es más aceptado, sin embargo, se
No sos
acotan
de ahí.
bastante las
Sin embargo,
posibilidades.
no sos de ahí.
Sin embargo, claro, se acotan bastante las posibilidades. Yo cuando llegué tuve la suerte de trabajar en una obra de teatro súper importante con una actriz muy importante que se llama Marisa Berenson. Marisa Berenson es la chica de los años 70 de Hollywood. Es una súper actriz que trabajó con Kubrick, que hizo Barry Lyndon, Muerte en Venecia con Visconti. Bueno, trabajó con los más grandes de Hollywood. Y tuve la suerte de trabajar en esa obra de teatro. Y como yo soy rubio, tenía que hacer un acento alemán en la obra y estaban buscando en ese momento un alemán. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a cortar un poco el pelo. Y trabajé en esa obra de teatro como alemán, haciendo un acento más de alemán y pasa perfectamente. Después los franceses conocen mucho de acentos y dicen, pero ¿de dónde sos? ¿Vos sos alemán?
Estaban
¿Sos
todos
sueco?
muy perdidos, estaban todos.
Sí. Y después cuando digo que soy argentino, dicen, ah, pero hay rubios en Argentina. Y
Ah,
digo, sí.
mira vos.
Sí.
A ver, ¿y nos ubican en el mapa ya que vas por ese lado, digamos? Porque
Sí.
también es otra cosa que aprendimos. Nosotros nos creemos más que lo que en realidad el mundo nos ubica a nosotros.
Sí, yo creo que nos creemos más. Yo creo que nos creemos más. Al mundo, digo, sobre todo yo te hablo de mi experiencia, al francés le gusta el argentino. Al francés le gusta la cultura que tiene el argentino. Por supuesto, hay franceses que no conocen nada de la Argentina. Y esos que no conocen nada de la Argentina, cuando les hablas de Buenos Aires, por ejemplo, o de la Patagonia, sueñan, dicen, uy, la Argentina. Como, tienen como una idea muy...
idealista.
Idealista de nuestro país. Dicen, uy, debe ser hermoso la Patagonia, las montañas, es tan grande ese país, es el país de los sueños. Tienen como esa idea. Y después tenés el que conoce todo lo que es el arte argentino, los directores de teatro, digo, gente que es bien culta,
Seguramente de un ámbito en el que te moves vos, donde bueno, se habla de teatro, se consume teatro de distintas partes del mundo, y ahí sí hay como hay un faro donde aparece un poquito la Argentina ahí.
Sí, absolutamente. Mira. Absolutamente. Y cada vez que digo que soy argentino, como que la mirada cambia, ¿no? Hay algo de te hace soñar un poco, ¿viste? La Argentina. Y les gusta, hay algo del argentino que les gusta, hay algo me acuerdo que mi novia cuando la llevé a Argentina por primera vez, estaba como impresionada de que nos abracemos, y que la gente esté tan, tan feliz.
Y no sabemos por qué, pero bueno, sí.
Pero pasa que vos llegás acá y cuando vas a dar un beso te tiran la mano.
Claro. Bueno, pero esa es la gran diferencia entre nosotros, los latinos, los que estamos en este continente, y ellos que están allá en aquel continente europeo. Nosotros somos cariñosos, abrazadores, muy pasionales, todo lo triste nos entristece mucho más que a ellos, y todo lo que nos emociona de alegría nos genera. Me parece que eso es la gran diferencia, y que me parece que les gusta a todos que seamos así, digamos. Me parece que,
sí, absolutamente.
¿No? Me parece que hasta el europeo del país más frío, digamos, si tiene algunas horas en un país como el nuestro, es como que se termina copando y dice, bueno, me parece que la vida pasa un poco por estas cosas también, ¿no?
Sí, absolutamente. Y hay algo también de que nosotros somos en nuestros orígenes, somos europeos.
Claro.
Entonces no hay tanta diferencia, pero a la vez tenemos el costado latino más caluroso. Entonces sí, claro. Hay algo de esa mezcla que cae bien.
Sí, sí. A ver, mucha gente que está viviendo allá y muchos de los que estamos viviendo acá podemos tener el mismo abuelo, tranquilamente.
Claro, exactamente.
Tranquilamente.
Exactamente. A mí cuando pues yo tengo todos mis bisabuelos son europeos, y tengo belga, alemán, francés, italiano, y ellos no lo pueden creer. Y vos le decís, pero vos, tus antecedentes, fueron siempre franceses, y te dicen sí.
Claro, claro.
No conozco otra cosa.
Claro,
Y después nosotros sí, dos generaciones más arriba, no sabemos qué pasó.
Sí, sí, vos podés estar caminando por ahí y contarle que tus abuelos vivían ahí a la vuelta, digamos, tranquilamente. Sí. Los tipos que como que no entienden nada, se quedan regulando. ¿Te gusta París? ¿Es lindo París?
Sí, París es hermoso.
Vos nos contaste que idealizan y sueñan la Argentina. Bueno, nosotros con París nos pasa más o menos lo mismo, ¿no?
Sí.
¿Y es lo que soñamos?
Yo creo que sí. A mí, cuando vine la primera vez, no me gustó tanto, porque lo vi muy como Buenos Aires. Yo me encanta Buenos Aires, sí. Pero me imaginaba algo más, donde podía soñar más. Las calles...
Algo más, más parisino y menos porteño querías vos. Ya.
Claro, exactamente, estaba buscando otra cosa.
Sí.
Pero, y sin embargo, había visto que las calles estaban medio sucias, había mucha gente en la calle también. No tengo nada contra la gente que está en la calle, justamente como hay... La pobreza se ve también acá. Y acá se ve también mucho, mucho el capitalismo, que por ahí en Buenos Aires lo vemos un poco menos, pero acá lo está muy presente, hay mucha gente que tiene mucha plata, y hay gente que es la gente que trabaja, ¿viste? Y sobre todo son los árabes o la gente que viene de África, y hay un poco de racismo en el aire, más allá de que es un país que acoge a todo el mundo, se siente bastante esa diferencia.
Bueno, me parece que también es una realidad de muchos lugares. Acá, Buenos Aires, Argentina, es un país que, bueno, ya lo acabamos de decir 20 veces mientras estamos charlando, digamos, de recontra puertas abiertas. Pero acá hay, con muchos hermanos latinoamericanos, hay una señalación, una cosa, ¿viste? Bueno, hasta con los chinos ha pasado. ¿Viste? Vamos al supermercado chino, esto de los chinos, sí. O el verdulero boliviano. Hay una estigmatización. Pero me parece que pasa en todos lados. Y bueno, y París tiene lo suyo con los árabes y los africanos, ¿no? Claramente.
Sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Bueno, para el primer viaje fue impresión. Y el segundo, ya encontraste otra cosa.
Sí, después cuando empezás a vivir, sí. A mí me gusta mucho caminar por París, cuando voy para allá, voy todo el tiempo, ¿no? Pero me gusta tomarme el tiempo de bajarme por ahí una estación de subte antes y caminar un poco, porque es muy bella, es muy hermosa, la arquitectura es perfecta. Uh-huh. Después la gente es bastante agradable. Me gusta, qué uh-huh. sé yo, me gusta, me siento bien.
Okay.
Y después hay esto también de que me pasaba en Buenos Aires, que por ahí allá estás como con más miedo, ¿viste? De que te aparezca un motochorro y que te afane algo. Estás con más miedo de que, no sé, estás con más precaución. Uh-huh. Y acá no, acá estás como bastante más relajado en ese sentido.
No hay inseguridad como la conocemos nosotros.
No. Uh-huh. Hay en determinados barrios... pero no como la conocemos nosotros.
Hay zonas calientes de la inseguridad que pueden ser algunos barrios, sí. Como decís vos.
Sí, uh-huh. Absolutamente. Pero no va a aparecer, digo, de toda la experiencia que tengo y de lo que escuché, no va a aparecer uno con un arma y te va a apuntar para robarte el celular.
Uh-huh. Ojalá que no hayas tenido la experiencia, pero ¿cómo son los hospitales? ¿Cómo es la atención de salud? Ojalá que me lo puedas contar por terceros, digamos. Porque a mí siempre me gusta comparar, lo hacemos mucho en estas notas, ¿viste? ¿Qué pasa con la salud y con la educación? Que son ahí también nuestros eternos bastiones, castigados por momento. ¿Cómo es allá? ¿Es caro atenderse en un centro de salud?
No es tan caro. Después, acá lo que hay, para todo el mundo está la seguridad social. Que es, todo el mundo tiene derecho al hospital público. Uh-huh. y a ciertos cuidados médicos. Tenés una carta que se llama, una tarjeta que se llama la Carte Vital, donde si, por ejemplo, vas a un médico, tenés pagás, ponele 25 euros, y la Carta Vital te devuelve 13 euros de esos 25, te devuelve uh-huh. la mitad. Uh-huh. Después, si tenés que, el médico te prescribe ciertos medicamentos, algunos medicamentos son gratis y otros pagás una partecita. Eso es la seguridad social que todo el mundo que trabaja la tiene. Uh-huh. Y después, por otro lado, tenés lo que serían las mutuales o las obras sociales particulares y privadas, que te pueden llegar a salir hasta algo así como 100, 120 euros por mes. Uh-huh. Y después, por supuesto, cada vez que sos más grande, te salen más caras. Uh-huh. Te sí. puede llegar a salir hasta 400 euros bien. Por mes. Sí, la usás mucho y a veces te conviene.
Bien, bien. Sí.
Después, todo lo que es hospital público, a veces el problema es que, bueno, es como en Argentina, tenés que esperar mucho. Digo, para ir a las urgencias o cosas así, tenés que esperar mucho, pero es gratuito también para todo el mundo. Uh-huh. Y después, todo lo que es médico privado y eso funciona bastante bien. Pero no tenés siempre buenos médicos. Uh-huh. Tenés que caer justo sobre el que es bueno.
Está bien, está bien.
Argentina tengo la impresión de que hay más buenos médicos.
Se valora, sí, pareciera, te estaba escuchando con atención, creo que nosotros tenemos más valorada la parte humana. ¿No? Digamos que sí, no importan las condiciones de infraestructura del lugar donde están trabajando, los médicos son de recontra primerísimo nivel, ¿viste? Uno tiene esa sensación.
Exactamente. Lo que sí, acá a mí me llamó la atención desde que llegué y lo veo todo a diario, acá es el centro del capitalismo, ¿no? Junto con otros grandes países. Entonces acá el dinero es muy importante y la gente trabaja para hacer plata. Uh-huh. ¿Viste? Y en Argentina por ahí está, yo tengo más la idea de que justamente un médico se ocupa más del paciente y acá es más, bueno, tenés 20 minutos, en esos 20 minutos te atiendo, me ocupo de vos, pero en 20 minutos te vas
Un
y me pagás.
médico un día nos explicó algo maravilloso, que lo que tiene el médico argentino, si va a visitar un paciente internado, que lo hacen muy pocos en el mundo, europeo seguro que no, es que el médico lo toma toma la mano del paciente mientras le habla. Digamos, está el tipo internado, y vos sabés que cuando nos contó eso, digo, sí, posta, es así, digamos, ¿viste? Como, ¿qué haces? ¿Cómo te sentiste? Digamos que eso es como un rasgo muy humanitario y que cada vez que aparece alguien, como en tu caso, Gastón, que nos cuenta esta anécdota o esta percepción que vos tenés, yo me acuerdo de eso, porque sí, no nos da la impresión que aquí nuestros médicos nos quieran despachar rápido. Bah, qué sé yo, habrá algunos que sí, digamos, pero no es como algo que los caracteriza. Che, no te
Bueno,
pregunté,
casi.
¿y cuánto hace que estás en París?
Estoy hace casi 4 años, 3 años y medio, casi 4. Y la verdad es que, bueno, también hay algo acá se produce mucho, ¿viste? Y está bueno porque te permite también soñar. A mí, sobre todo en lo que es artístico, cuando estaba en Argentina, de hecho me fui porque no soportaba más no poder trabajar de lo que me gustaba. Y acá podés, ¿viste? También hay algo de que, ok, es más frío, pero te permite soñar, soñar. Que a mí
Bien.
no me pasaba en Argentina, y si quería vivir bien, tenía que trabajar de otra cosa y después hacer como hobby el trabajo de actor.
¿Y con qué soñás ahora?
Y en este momento yo sueño con poder producir los proyectos que tengo ya escritos, trabajados.
Lo que nos contaste, que vean la luz, que ya tomen vida, digamos.
Exactamente, exactamente. Y después sueño con poder seguir trabajando de lo que me gusta, del teatro, del arte. Acá también todo lo que es el mundo artístico está bastante, bastante desarrollado. Y eso te hace soñar. Como que haya un teatro que funcione en cada región, en cada pequeño pueblo de Francia, eso te hace soñar.
Bueno, pero acá, vos sabés que acá hay una. Casualmente nosotros también comentamos hace un par de semanas, el Teatro Coliseo Podestá y el Teatro Metro, que son dos teatros de nuestra ciudad de Plata, están muy a full, por suerte, con una variedad interesante. O sea que mientras estamos charlando, no dejo de pensar en la calle Corrientes, que todo el mundo la significa a lo Broadway, digamos, como un lugar, un epicentro de teatro grosso en serio, por la cantidad de salas. No, no, y están laburando. Ahora les habilitaron, mira, casualmente lo que te contaba que estábamos, ahora les habilitaron creo que el 100%, porque venían con un aforo con menos cantidad de espectadores, y ahora ya están como liberados como para que metan toda la capacidad total. Yo siento que, sí, es verdad, si vos que te dedicas a esto decís, es muy jodido laburar eso, eso lo entiendo, pero yo noto que hay un montón de salas y un montón de lugares para desarrollar. Claro, por ahí vivir de esto debe ser jodidísimo, ¿no? Acá.
Es jodido, es jodido. Viven unos pocos. Y yo te digo, yo trabajaba en tele, hacía cine. De hecho, cuando me vine para acá, me vine con una película que hice con Marco Berger bajo el brazo, me ayudó muchísimo acá. De hecho, esta película salió en 30 salas en París, salió en todos lados.
Mira.
Esto fue el año pasado. Gracias a eso también pude encontrar también productores que me permiten también producir los proyectos que tengo. A ver, yo trabajaba no mucho como para poder vivir y decir, bueno, estoy tranquilo, pero
Entiendo,
trabajaba
entiendo.
un poco. Y después ves a amigos, viste, que hicieron, yo hice el Conservatorio Nacional, con quien hice el conservatorio, que terminan trabajando de otra cosa. Y
Claro.
eso acá es raro. Si hiciste el conservatorio, es raro que
Si
trabajes de otra cosa.
te formaste profesionalmente, vas por ahí.
Claro,
Digamos, es como que
claro.
entiendo, entiendo. Bueno, cuando venís a La Plata seguido, o no?
Mirá, antes de la crisis no fui antes de la crisis y
Sí.
ahora estoy esperando que
O
esperando poder
que
ir
te
para allá.
dejen. O sea que hace ya bastante tiempo. Y cuando llegues, ¿tu familia sigue viviendo en Gonet, de donde eras vos?
Sí,
Y
sí, sí.
cuando llegues a la casa de tu familia, ¿qué te tiras primero? ¿Arriba de una tira de asado? ¿Arriba de un pote de dulce de leche? No sé, o de los abrazos y los mimos directamente.
Y por ahí los abrazos, sí.
Está muy bien, está muy bien.
No, el asado también, el asado también me hace falta. Lo extraño un poco.
Sí, ¿no? Una buena tira de asado, digamos. Todo bien, se
Sí.
consigue carne, todo bien, pero la de acá es mejor, digamos. Ya, ya está,
Sí.
no jodamos más con eso. Y
Sí, así es.
alfajores, dulce de leche, yerba, todo eso es fácil de conseguir en París.
No tanto, ¿eh?
¡Apa!
No tanto. Tenés que tener el contacto.
Ah,
Porque
ok.
yerba no encontrás en ningún lado. Cuando le mostrás un mate a un francés, te dice, che,
¿En qué andás? ¿En qué andás? ¿No?
¿en qué andás?
Claro.
¿En qué andás? Después, después es raro, es un gusto raro. El francés no le gusta en general el mate.
¿Y qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Una buena baguette, nosotros acá la podemos resolver muy fácilmente.
Sí,
No
ir,
sé,
sí.
no tenemos el lugar por ahí, la Torre Eiffel, comer una baguette. Todo el mundo dice que tenés que ir a tomar un café y a comer una baguette en la Torre Eiffel. Bueno, eso no lo podemos hacer, pero la baguette sí la podemos. ¿Tienen algo que vos decís, hijo de, estos tipos tienen esto acá que nosotros allá no lo vamos a tener nunca?
Y desde ya te digo el queso.
Ah, mirá, la tienen clara en el
El
queso.
queso, la verdad es que yo no como mucho porque sé que no es muy bueno para la salud,
Tienen buen queso.
pero no me, sí, pero no me, a veces no me puedo resistir, es muy, muy bueno.
Mirá,
Muy, muy bueno.
claro.
De hecho, yo sé que no es bueno para los huesos, para el cuerpo, y sin embargo tengo la heladera con varios quesos.
Mirá vos.
Si no, va todo lo que es facturas,
Ah,
lección.
tienen claro, una pastelería de panadería que es, ¿no? Es así muy
Yo
característica.
creo que sí, no hay como acá.
Mirá,
Va,
wow.
yo por lo menos no probé como acá. Acá es como, es típico de acá.
Está muy bien. ¿Alguien conoce a Christoph? Allá viste que tenemos un cocinero que vino de allá y se instaló acá y no se fue. Para mí son personas que allá no los conocía nadie y acá son hiperfamosos. Es una teoría. Es como Anamá Ferreira de Brasil, digamos.
Ah,
Son
claro.
personas que en sus países nadie los conocía y acá la rompieron cayó bien el acento, eso que vos decís, digamos, no lo van a cambiar
Claro.
nunca y con eso garpa,
Claro.
digamos, y andan bien.
Después tenés las crepes.
Ah. Claro.
Todo lo que es
Sí.
crepe, también.
Sí.
También acá es muy, muy
Es
bueno.
muy de ellos, es muy de ellos. Che,
Muy
Gastón,
de ellos.
te agradezco enormemente tu tiempo. Queríamos
Bueno.
charlar un ratito con vos, conocerte y sobre todo que nos muestres un poco París en esta charla por radio, como para tener una idea. A veces caemos en las comparaciones, cómo es allá, cómo es acá, pero bueno, un poco de eso también se trata. Y de paso, sin querer, de chapa, te acercamos un poquito a tu ciudad en esta charla.
Siempre hace bien, hace siempre bien. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy acá y por cualquier cosa podemos
Dale.
seguir charlando
Y va a
y
ser.
les sigo contando de lo que sucede, cómo sucede la vida acá.
¿Cómo no? Iba a ser un gusto como fue esta charla. Gastón, un saludo. Gracias, ¿eh?
Dale, un abrazo grande.
Gracias.
Chau, chau.
Gastón Re vive en París, el hombre de Gonet que quería actuar y creyó que allá era el lugar y vaya que encontró su lugar para desarrollarse profesionalmente.